Hola, hola, ¿qué tal? Ahí se está saludando Ladislao y Erika Muñoz, por supuesto, porque tenemos una tremenda dupla hoy día, martes 22 de noviembre. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Tenemos varios temitas que comentar, pero antes queremos saludar, por supuesto, a ustedes, que son los más importantes, nuestros auditores que nos escuchan de la Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquehue, Salud Madre Tierra, HE Radio y también HE TV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Las Garzas, Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. También saludamos a nuestros amigos de Radio Pasión Latina que nos escuchan desde Suecia y los invitamos, por supuesto, a sumarse a nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, ahí en cualquier dispositivo para que vean este episodio y también todos los anteriores. Se puedan suscribir, puedan activar la campanita para que se les esté informando cuando subimos también un nuevo capítulo de Carta Ciudadana. Tenía varios temas y los voy a aprovechar también de saludar Erika y Ladislao. Comenzó el Mundial el domingo con el partido entre Qatar y Ecuador, ayer lunes sin grandes sorpresas y hoy día martes marcado, por supuesto, con el debut de Argentina y Ladislao nos puede comentar un poquito más. Pero tú, Erika, y te aprovecho de saludar, como decía hace unos segundos, para ti, ¿cuál es la selección favorita? ¿Dónde está tu corazón este mundial y quién quieres y crees que va a ganar este mundial Qatar 2022? Erika.
Hola Andrés, Ladislao, qué gusto saludarlo y qué gusto saludar también a todos los auditores que nos están escuchando hasta ahora en las diferentes radios que tú ya mencionabas. Yo siempre soy como digo yo, la típica mujer que dice, no entiendo nada de fútbol, no conozco mucho, más allá de los temas generales que han salido, que todo lo que ha rodeado, ¿cierto? El tema del no poder ingresar cerveza adentro del estadio y todas esas cosas que han salido, eso, como digo yo, los detalles sabrosones de los mundiales, pero yo en lo personal creo que sería muy bueno, y le haría muy bien a este sector territorial que un país latinoamericano, lógicamente, avanzara hasta poder llegar a la final, sería lo ideal. Lo ideal.
Bueno, ahí tenemos Argentina, tenemos Brasil,
Por lo
tenemos
mismo, por
Ecuador
lo
y
mismo.
Uruguay. Así
O sea, si tú
que
me preguntas, claro, si tú me preguntas a mí, lógico que nos gustaría que fuera uno de acá. Y siempre, por una cuestión de historia, uno sabe que más expectativas tiene quizá Argentina o Brasil por el tema del fútbol. Pero uno nunca sabe. De repente una sorpresa, de repente otros
bueno.
países nos puede dar una sorpresa. Pero sí me gustaría que quedara en las manos, lógicamente, de un país de Latinoamérica.
Estaría bonito, ¿eh? Ahí la
Bueno.
Dislao, sé que le toca de cerca a Argentina, no sé si lo tiene como favorito para ganar el Mundial, la Dislao, te aprovecho de saludar.
Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo están los
Todo
auditores?
bien.
Sí, pues a mí me toca muy, muy de cerca. Mi mujer es argentina y mi hija también es chilena y es argentina. Así que sí, ellas están con camiseta comprada, con todo. Están listas para el partido mañana. Así que,
Claro.
y el fin de semana me tocó viajar a Mendoza, estuve con la familia de mi mujer. Y sí, Argentina está detenida, prácticamente detenida. No, es decir, le dieron libertad a los niños para que ingresen más tarde, sin justificativo, sin nada, al colegio. Llegan como a las 10:30, 11, tienen autorización, porque primero está el mundial, digamos. ¿Entiendes? Así funciona Argentina, así de
Bueno,
futbolizado es.
y está tan detenido que, por ejemplo, la ministra de Trabajo de Argentina, no sé si ustedes pudieron ver las declaraciones, dijo
Sí.
que dejemos en segundo plano primero la lucha contra la inflación durante el Mundial de Qatar y esperemos primero que pase el Mundial y después arreglamos eso que se llama inflación, primero que gane Messi la Copa del Mundo. O sea, tan detenido está el tema en Argentina que ya tienen el cotillón comprado, entonces las expectativas
Espérate,
son muy altas. ¿Sí,
espérate,
Erika?
espérate. Antes de que sigamos pasando, solo una pregunta, así como para tirarla a la mesa. ¿Tú crees que ese tema lo lanzaron porque en realidad le importa mucho el fútbol o porque políticamente les conviene que la gente se embole y se entusiasme con el fútbol y deje en realidad de ver cómo la inflación en Argentina se ha disparado? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Mira, los argentinos son así. Argentina es una forma de vida, de organizarse socialmente. No, no es necesario que el gobierno lo diga, digamos. Argentina, con inflación, sin inflación, la gente se hace el asado igual. Y está muy complicado, ¿ah? Se nota. Yo, primera vez que noto y veo una Argentina complicada a los niveles que está hoy, pero Pero el argentino es un tipo que prioriza la felicidad. Tú sabes que los índices de felicidad internacional, uno de los países que arroja mayor índice de felicidad son los argentinos, a pesar de toda su escoba, etcétera, pero la gente se declara feliz igual. Entonces el mundial es una fiesta para ellos. Además que son fanáticos, tremendamente fanáticos. Así que no es necesario que la ministra lo diga, eso ocurre, va a ocurrir. Mira, lo que es político es lo que intentaron hacer y que surgió en los medios ahora, es que tú sabes que se murió una de las principales dirigentes de la Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, las Madres de Mayo.
Las madres, sí.
De Mayo.
Y el gobierno le pidió expresamente a la selección de que jugaran el primer partido y se pusieran un brazalete negro. Eso es político. Ahí se está intentando, a través del gobierno, de dar un mensaje de que la selección apoya esto. Y por supuesto la respuesta fue un categórico no, por ningún motivo. Nosotros no hacemos parte de esto.
Sí, es que ahí también, en Argentina, yo creo que es donde se vive esta diferencia muy marcada, no diferencia, sino pasión muy marcada, que es la política y el fútbol. Recordemos los grandes ídolos de Argentina, Diego Maradona, como tú comentabas,
Messi.
Messi. Messi no se mezcla tanto, pero Diego Maradona fue una figura tremendamente política también en Argentina. Y veamos lo que pasó hace un cuanto tiempo con su tema del funeral, que fue un luto nacional, pero de estos lutos nacionales que no quedan en palabras nomás, sino que se ven con acciones concretas. Y claro, este tema del mundial, los argentinos siempre lo viven con mucha pasión, Latinoamérica en general, pero yo te diría que los argentinos tienen ese amor por su selección que no se ve mucho en otros países, ¿eh? Uno podría decir, bueno, en Brasil, pero Brasil tiende, los ciudadanos brasileños tienden a ser mucho más estrictos con su selección. En cambio, Argentina no tanto. Argentina es una pasión a flor de piel, y la diferencia de este mundial, encuentro yo que ellos realmente se ven como la carta ganadora para esta Copa del Mundo, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, que si bien es cierto, Argentina siempre va a ser favorito. Yo creo que hoy, que es el último mundial también de Lionel Messi, para muchos el mejor jugador del mundo, esa posibilidad está más viva que nunca. Vienen de ganar la Copa América Brasil en su país. Entonces, yo creo que Argentina, y cuando se encuentran en estas situaciones de mundiales, de campeonatos futbolísticos a gran nivel, todo pasa a segundo plano y que no quepa duda que así va a ser. Y el presidente de Argentina también, Alberto Fernández, va a aprovechar de cualquier manera este momento, este momentum, que es un mes donde, si Argentina llega a salir campeón del mundo o Argentina alcanza buenos resultados en esta Copa del Mundo, eso también se va a ver obviamente afectado en la política contingente, porque el ánimo en Argentina se mezcla mucho entre política y fútbol, y es indudable que así va a ser. Y bueno, lo que venga de aquí en más, recién está comenzando el Mundial para Argentina. Vamos a ver en qué termina todo, ojalá sea lo mejor posible. Sabemos que hay rivalidad entre Chile y Argentina, pero al menos desde acá, los tres que estamos acá, apoyamos a que
Claro.
Argentina logre su mejor resultado también, porque también un resultado para la región muy importante, y ya que los europeos también dejen de ganar todo, porque lo han ganado todo en el último tiempo. Entonces, tenemos buenos representantes y que esperemos lo concreten en la cancha, ¿no, Erika?
Sí, así es. Ojalá, como dices tú, que por territorio nos toque vivir la alegría de que Argentina se quede con el triunfo. Y lo que decía el aislado, fíjate que a mí me gustaría como que pudiésemos ahondar un poco más en ese tema o preguntarles la opinión respecto a que los argentinos, si bien es cierto territorialmente quizás no estamos tan alejados culturalmente, hay cosas que nos unen, pero hay otras que son tan dispares, como por ejemplo esta pasión desmedida por el tema del fútbol, porque yo encuentro que es como desmedido, como dice el aislado, separa, un país que separa para poder disfrutar de este tema del fútbol. Pero con lo que, cómo ellos a través del fútbol levantaron la figura de Maradona al extremo de hacer una religión que era la maradonista, ¿se acuerdan? Donde su dios era Maradona, o sea, y uno dice, no, qué locura, porque racionalmente como que no nos cae en la cabeza, pero eso fue algo que creció y que en realidad iba sumando y sumando adeptos en el país y gente que hubo fuera del país. Yo seguí un reportaje que hicieron respecto a todo. Toda esta como religión que se levantó maradonista y tú dices, increíblemente, ellos viven apasionados el tema del fútbol, pero también la pasión de sus figuras, ¿cachai? Así como en extremo Y no sé qué, qué tan bueno sea eso.
Ahí, Ladislao, antes de darte el pase, tú, y por supuesto siguiendo lo que comenta Erika, tú eres, por ejemplo, la figura de Diego Armando Maradona, tú eres eso de separar al artista de su obra, que en este caso cabría dentro de lo que fue Diego Maradona.
No, yo creo que la figura es una sola. La figura es una sola, pero hay que tomar el contexto. O sea, la genialidad, por ejemplo, Maradona, es brutal. Y además, creo que el amor por Maradona, o la religiosidad casi que existe por Maradona, es porque Maradona estuvo a la altura en circunstancias muy difíciles, digamos. Porque no es lo mismo haberle ganado de la manera como le ganó Argentina en el Mundial del 86 a Inglaterra, después de la Guerra Malvinas, ¿no? Con la cantidad de muertos que tuvieron, con lo dramático que fue. Jugarte un partido de fútbol, y creo que ya estaban en cuartos de final, era un partido decisorio, no era el inicio del Mundial. Jugarte un partido de fútbol en el cual enfrenta a una selección con la cual tuviste una guerra, y lograr hacerle el gol que le hizo, que el tipo sale desde antes de la media cancha, se pasó a medio equipo hasta el arquero y le hizo el gol, y por último, para sacarle más ventaja, le hizo un gol con la mano, haciéndole trampa, digamos, y el gol lo marcaron porque no lo pudieron cachar, no lo comprobaron, no existía la regla esta. Es toda una genialidad, y además que interpreta al argentino. Si el argentino es así, el argentino es un vivo. Entonces, uno, haberle hecho un gol de la calidad que le hizo, que es un gol que en realidad es para la historia de los mundiales. Y segundo, haberle hecho un gol con la mano, ¿ah? Y cuando él declaró que esto había sido hecho con la mano de Dios, entonces la hizo toda, ¿me entiendes tú, no? No solo le ganó en la cancha, sino que además le ganó con la trampa propia de ellos, ¿me entiendes o no? Interpreta muy bien a lo que es Argentina.
Y graba la frase, pues. Esa frase queda para la historia como la mano de Dios, o sea.
Sí, claro. Y entonces, ¿cuál es la gracia de Maradona? Y que lo que hace admirable al fútbol argentino, y que es lo que nos ayuda a nosotros también a poder crecer futbolísticamente. El argentino es un tipo que se cree el cuento, la personalidad que él tiene, la pachorra que tiene, pero no solamente es pura boca, sino que es un tipo que se la cree y cuando tiene que responder, responde. La selección argentina habitualmente responde. El desafío es enorme y ellos le responden a su gente. Entonces eso va creando esta mística que se va retroalimentando. Ahora, los argentinos son medio fanáticos. Ellos en su política son fanáticos. Tuve lo que fue la figura de Perón. Perón fue el triunfo del fascismo en Latinoamérica. Y a diferencia de Europa, el fascismo fue destituido producto de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina no. Y ahí los tiene, 70 años. Y crearon una figura de Perón en que Perón es prácticamente un dios. Y la Evita Perón es santa, digamos. Hay todo un mito en torno a Eva Perón. Ellos son así. Su personalidad es esa. Son tipos muy intensos. Son muy italianos, pero un italiano latinoamericano. Entonces, es muy especial la mezcla.
Sí, no, totalmente. Yo creo que Argentina es un mundo aparte, como viven, bueno, lo que estamos hablando, el fútbol, la política y todos esos temas. Bueno, Chile no tiene mundial, pero sí tiene paro de camioneros, que la jornada de este lunes, el gremio de camioneros de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte comenzó un paro indefinido, obstaculizando parcialmente distintas rutas del norte del país fundamentalmente, y luego se fueron sumando a la movilización otros gremios como la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones de Paine. Así se bloquearon, por ejemplo, la ruta 5 Sur a la altura de Paine, también se mantuvieron parcialmente bloqueadas algunas vías por donde transita el chileno también común y corriente, digamos, que son vías que conectan fundamentalmente sectores más rurales de la región metropolitana con Santiago Centro. Y mucha gente que nos está escuchando sabe, yo creo que hay un paro de camioneros, tímidamente, pero no sabe tampoco en qué consiste este paro o qué están pidiendo los camioneros. Bueno, para deponer la manifestación, los camioneros pidieron la implementación de seguros complementarios de carga y para conductores también, no solo cargas, para conductores, pero solo en caso de vida o muerte. También exigieron seguridad y custodia en al menos 10 estacionamientos en ruta entre Santiago y Arica, además de seguridad para toda la comunidad en general, Y también pidieron la rebaja de un 35% de todos los combustibles estandarizados por un año. No sé qué opinan ustedes, voy a partir contigo, Erika, pero ya se ha transformado un poco en el último tiempo, no sé si en costumbre, pero más de lo habitual, que haya manifestaciones de camioneros, porque ya no se ven las grandes manifestaciones de camioneros de antes, en que se unían varios gremios, varias confederaciones y se paralizaba prácticamente el país, la ruta del país, sino que ahora estamos hablando de gremios específicos, en este caso, por ejemplo, de los que se denominan a sí mismos la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, aparece esta agrupación de propietarios y conductores de camiones de Paine. Entonces, no sé qué te parece, no sé cómo lo ves, si crees que el petitorio y las demandas están siendo adecuadas, si es la forma, Erika.
O sea, a ver, yo creo, y aquí me sale la rebelde, yo creo en toda forma de manifestación pacífica para poder acceder a un fin cuyo beneficio va a ser para la gran mayoría. Yo apoyo, aunque tú no lo creas, apoyo el que se manifiesten pacíficamente, porque, ojo, y para la gente que nos está escuchando, esto va mucho más allá solamente que bajar el tema del impuesto específico a los combustibles. También estamos hablando de que ellos están pidiendo auxilio de alguna manera frente a la delincuencia que los afecta tremendamente y ahí hay un gobierno comprometido o que debe comprometerse responsable un poco también de que no se han tomado las medidas. O sea, hemos hablado en mil programas, de mil maneras, sobre el tema de la delincuencia y cómo pasa y pasa el tiempo y nos vamos enfrentando a ver más altos índices, cada vez más violentos, ¿cierto? El tema de los hechos delictivos y nadie le pone el cascabel al gato, como se dice en buen chileno. Entonces, yo creo que es una forma de presión que es válida, que es válida. Me gustaría, mira qué feo lo que voy a decir, pero me gustaría que se unieran y pudiesen hacerlo a nivel nacional para ejercer una presión que no le dejara al gobierno ninguna otra salida más que sentarse a dialogar con los camioneros. Creo que este gobierno en el fondo también es un gobierno que viene de esa línea, seamos honestos. O sea, ellos han apoyado siempre el tema de la manifestación y todo. Entonces, creo que un poco en la línea de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Pero yo siento realmente, o sea, cuando uno se pone en el lado, por ejemplo, de la mamá de un camionero, de la esposa de un camionero, de la hija de un camionero, y de lo que ellos enfrentan cada vez que salen a trabajar, ojo, muchas cosas, o sea, muchos hechos salen en la prensa, pero muchos otros no. Y nosotros, si, o sea, si falta que tú te metas a la prensa, por ejemplo, del tema del norte, de todos los hechos delictivos que sufren los camiones de carga en Iquique, en Arica, en Copiapó, en La Ruta. A lo mejor no se sabe a nivel nacional, porque desgraciadamente siempre hemos dicho lo que más se conoce son las cosas que pasan en la región metropolitana. En las regiones no es noticia nacional normalmente los hechos delictivos, pero los hay y hay muchos. Entonces, yo creo que es válido que lo hagan. Y sale un poco también aquí a la palestra el tema de algunos personeros que hacen comentarios respecto a, no sé, ¿se acuerdan cuando hace un tiempo atrás el ministro Grau, en referencia a cómo subía el dólar, él dijo, bueno, no importa porque total en Chile no compramos en dólares, que también lo comentamos, que eran como comentarios como absurdos, después que salió una persona, una conductora de televisión, hablando de que como que en realidad las encerronas ocurrían solamente en la autopista donde transitaba gente de nivel socioeconómico alto. Entonces, en realidad, las encerronas no eran como un tema tan importante, y por ahí alguien dijo: bueno, si el tema de que suba la bencina le afecta a la gente que tiene auto, nomás. Esto es la muestra de que todos estos hechos que yo les menciono nos afectan directamente a la ciudadanía de a pie. Los camioneros están, de alguna manera, demostrando un clamor que tiene la ciudadanía en general. Porque aunque usted que nos está escuchando no tenga auto y que a lo mejor no compra bencina todos los días o petróleo, ¿cierto? O día por medio, pero usted paga un pasaje que está subiendo. Pero usted tiene que pagar hoy día productos mucho más caros porque la bencina que con la cual, o el petróleo con la cual se mueven los medios de transporte que le hacen llegar a usted la harina, el aceite, bueno, el pan, los diferentes productos, la canasta básica, se mueven con ese combustible que sube y sube y sube, por lo tanto los costos van subiendo y así sucesivamente. Entonces, yo creo fehacientemente que lo que los camioneros están haciendo en el fondo es un poco levantar la voz también por todos los ciudadanos.
Pero ahí, Erika, tú nombraste un concepto que yo creo que es muy importante, que es la movilización pacífica. Pero ¿Qué tanto de pacífico tiene, por ejemplo, bloquear rutas? Porque, digámoslo, se están bloqueando pistas y es una demostración también de fuerza para el gobierno y también para gente que utiliza esas vías que no es del sector oriente de la capital, es de comunas rurales que mayoritariamente, digamos, y no tan solo de Santiago, de la región metropolitana, sino que de Rancagua, etcétera, que transitan por ahí para llegar precisamente a la capital. Entonces, ¿qué tan pacífico es bloquear ruta y finalmente el correcto funcionamiento, el normal funcionamiento de la vida del chileno? Si hay gente que pasa todos los días por ahí y se encuentra con personas que no están poniendo una pancarta en un paso nivel, no están poniendo una pancarta en la calle, en la esquina, sino que están bloqueando la ruta con camiones, con autos, con automóviles, interfiriendo el correcto desarrollo de la vida de muchos chilenos. Entonces, mucho se criticó, y te agrego también, Erika, al contrapunto, el tema, por ejemplo, el que baila pasa, las barricadas. ¿No tiene esto también un poco de eso, del matonaje, de instalarse aquí en la calle y me instalo y no me saca nadie y que se vea afectado quien se tenga que ver afectado?
No, fíjate, yo lo veo diferente. ¿Por qué? Porque no sé hoy día, martes, porque no he visto el registro de hoy día, pero ayer a través de las redes sociales, ¿cierto? A través de lo que uno vio en las noticias, ellos tenían claro que podían pasar los particulares, los vehículos de emergencia, solo que se generó o quizás una demora mayor al momento de trasladarse. De un lugar a otro. Entonces, no es que la ruta se cortó y se interrumpió completamente el tráfico, solo que se generó de alguna manera el espacio para que los transeúntes, la gente que pasa por esas vías, notaran la molestia y a su vez también pudieran hacer partícipe a los demás de esta molestia. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque es la única manera que tienen de presionar a un gobierno que está haciendo oídos sordos a lo que estamos pasando y a lo que la gente está pasando. Entonces, cuando tú no tienes respuesta de la autoridad, cuando tú ves que los costos suben, cuando tú ves que los afectados por los robos, las quemas de camiones aumentan, cuando tú ves que la delincuencia aumenta y no hay respuesta de la autoridad ni ayuda de la autoridad, si mira lo que ellos están pidiendo, pues, o sea, están pidiendo un seguro en caso de muerte contra la delincuencia. Entonces, cuando tú ves ese nivel de petitorio, porque no están pidiendo, o sea, de lo que tú leíste, nos queda claro que no hay banalidad ni tampoco un tema político, ¿cierto? Hay hechos concretos de lo que ellos están viviendo y en el fondo lo que están diciendo es, este es mi grito de auxilio para que la autoridad me escuche, este es mi grito de auxilio para que la autoridad haga algo. Entonces, puede que otras personas lo vean de manera violenta y yo lo respeto. Mi opinión, como tú me preguntas a mí, mi opinión es que no. No, fíjate, violento sería que ellos se unieran y se armaran para defenderse en contra de la delincuencia, porque ahí sería mucho peor. Hoy día ellos están haciendo un grito de auxilio para pedir ayuda. Entonces, no, yo creo que hoy día, desgraciadamente, frente a un gobierno que está con oídos sordos, estas son las medidas. Quizás no la mejor herramienta, no la mejor medida, pero la única que ellos tienen a mano para poder manifestarse.
Sí, se entiende el punto, Erika. Mi tema es que, y voy contigo, Ladislao, ¿por qué llegamos a esta instancia, como bien lo comenta la Erika, de que sean ellos los que tienen que decidir pasan los particulares y los vehículos de emergencia? ¿Por qué un grupo de camioneros, o digámoslo, un grupo de personas, aunque no sean camioneros? Esto también pasó con el baila pasa. Tú pasas porque tienes que bailar. No, tú pasas, pero mira, te vamos a dar solo una vía. Cuando el libre tránsito en Chile, hasta lo que yo sé, está asegurado para todos los chilenos. Y también, bueno, y como diría el CEPU, seguridad y custodia te lo cedo, pero también están pidiendo, y lo seguro puede ser, rebajas en combustibles.
Sí,
Eh,
claro.
y, y, y también se ha instalado, bueno, rebajen los combustibles para, sobre todo los combustibles estandarizados, para camioneros. ¿No suena eso tan bien un poquito a privilegio para grupos privilegiados que sabemos que en Chile no existen, o al menos no deberían existir, aislados? No sé tú cómo ves este tema. Uno de la manifestación propiamente tal que están realizando los camioneros, y otra, este petitorio que presentaron a las autoridades.
Mira, yo soy no soy muy partidario del sindicalismo. Yo creo que la experiencia del sindicalismo cuando tiene mucha fuerza, cuando son capaces de parar un país, por ejemplo, los transforma en grupos de presión que velan por sus propios intereses, a veces en perjuicio del resto de la sociedad. Y resulta que, y por el grado de poder que tienen, uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, que los sindicatos han sido históricamente fuertes, tú ves que la mafia controlaba los sindicatos. La mafia italiana, una de sus maneras de obtener el consenso de la gente, es que ellos, para cobrar la extorsión, le decían: mira, el sindicato no te va a hacer paro, digamos. Yo te aseguro, como mafia, de que el sindicato no va a actuar. Ahora, otros países en los cuales el sindicalismo es fuerte, Argentina, por ejemplo, el sindicato de los camioneros en Argentina, que lo controla Moyano, es capaz de parar un país y de crear condiciones favorables para los camioneros en perjuicio de todos los argentinos. Y los sindicatos controlan el país. O sea, si tú me preguntas en términos generales si yo soy partidario del sindicalismo y que el sindicalismo sea capaz de parar un país, yo te diría que no. No hay que darle las herramientas legales para que lleguen tan lejos, porque con esas herramientas suele abusarse. Ahora, yendo al caso concreto, el sindicalismo en Chile no está muy desarrollado. El sindicalismo en Chile, por la propia ley laboral que nosotros tenemos de negociación colectiva, te impide que los sindicatos puedan negociar por área, negocian solo por empresa, y por lo tanto hay un debilitamiento sindical. Pero varias agrupaciones sindicales pueden juntarse y pueden generar ruido cuando hay una demanda legítima. En este caso concreto, cuando yo veo este petitorio que tú enuncias, yo creo que la demanda es absolutamente legítima, es absolutamente legítima. ¿Por qué? Te lo digo así, como ciudadano común y corriente o persona que viaja. Yo viajo bastante a Argentina, como ustedes saben y les he contado, ¿no? Y conozco gente del gremio de los camiones de Argentina y nos dicen: oye, la situación en Chile es dramática, es dramática. Fíjate que no hay ninguna seguridad para nuestra gente. Nosotros cruzamos la frontera, pasamos los Libertadores, llegamos a la zona de aduana. Hay un puerto terrestre que está ubicado ahí en los Andes, que tiene bastante poco espacio, nos tenemos que poner en cualquier parte. Oye, y nos están asaltando y nos quitan los camiones y nos quitan la mercadería y tenéis que entregarla. Y es dramático, esto no ocurría en Chile. Y te lo dicen los extranjeros, te lo dicen los argentinos, te lo dicen los extranjeros, digamos. Te están diciendo que hay una situación tan dramática de que para su gente que hace transporte, la seguridad que existe en Chile es prácticamente nula. Yo creo que es un tema que tenemos que resolver. O sea, no solamente en lo interno, no solamente para los chilenos, sino para el transporte extranjero. Si nosotros necesitamos tener buenas vías de transporte para exportar productos, para importar productos, pero tenemos que darle alguna garantía a esa gente y cuando ingresa al país, su seguridad le va a ser respetada, que se están tomando los medios desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de las investigaciones, desde el punto de vista de los tribunales, con el objeto de garantizarle su seguridad. Me parece súper razonable el petitorio. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, yo veo el drama que tienen también en la zona del puerto terrestre. Yo viajo permanentemente a Argentina vía Paso de los Libertadores y el puerto terrestre se quedó chico. No hay espacio suficiente. Y por tanto, los camiones tienen que ponerse en otros lugares. Y ahí es donde quedan absolutamente expuestos a estos asaltos a mano armada. Y esto, por supuesto, no está ocurriendo solo acá. Está ocurriendo en el norte, que te roban bencina, te roban parte de la carga. Hay toda una mafia que está funcionando. Y en la medida que no haya seguridad pública o las policías no funcionen, no operan como corresponden, hacen que esto sea realmente peligroso. Ahora, si a eso le sumas lo que está ocurriendo en la Araucanía, la cantidad de transporte que ha sido quemado, yo creo que es un tema que tenemos que resolver. Yo creo que es una demanda absolutamente legítima. Ahora, haciéndome cargo de la segunda pregunta tuya en relación a si podríamos denominar como una movilización legítima el hecho que tú interrumpas el tránsito por las carreteras, yo creo que sí, fíjate, yo creo que es legítimo. Cuando una manifestación es violenta, para mí, yo creo que hay que establecer una separación más o menos relevante o radical entre lo que es violento y lo que es pacífico. Yo creo que es violenta en primer lugar cuando ataca a las personas, cuando ejerce violencia en contra de las personas, violencia probablemente tal, violencia física, coerción sobre las personas. El Baila Pasa, por ejemplo, tú ejercías violencia física sobre la persona. Si la persona no se detenía y no bailaba, yo te pedreaba el auto y te generaba un daño en tu transporte, en tu vehículo. Eso es violento. No es violento, por el contrario, que yo pare un camión e interrumpa el tránsito. Tendré que buscar yo irme por el lado. El camión me interrumpió el tránsito, pero él no está destruyendo infraestructura pública, ni le está causando daño a un particular. No es lo mismo una barricada en la cual yo estoy quemando, estoy incendiando, estoy apedreando micros, estoy destruyendo infraestructura pública, a que un grupo de estudiantes, por ejemplo, decidan encadenarse, por ejemplo, y se tomen la plaza y tal, y se encadenan en el piso. Y ahí, ¿cómo los saco? Bueno, pero esa manifestación no es violenta, es pacífica. Ellos no están destruyendo nada, están interrumpiendo el tránsito, sí, correcto. Para sacarlo, a lo mejor voy a tener que sacar, están todos encadenados entre sí, voy a tener que tomar muchos carabineros y sacarlo, pero no puedo golpearlos tampoco, están encadenados. Me parece que eso es pacífico, versus la violencia, que consiste en destruir o amenazar con destruir infraestructura pública, y lo otro es amenazar con violencia física, con coerción a las personas. Creo que eso es distinto. Y en el caso de un camión que te interrumpe la vía, al igual que un estudiante que se amarra en un lugar, digamos, yo creo que eso es pacífico. Lo que yo no comparto es la destrucción de la infraestructura pública o bien la violencia en contra de particulares, que termina con daños en las personas, con lesiones, en fin.
Y el momento, la de lado, hablamos de la forma y el fondo, te lo pregunto porque, por ejemplo, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones tildó este llamado a paro como absolutamente irresponsable. Porque aseguran que el presente es el momento menos indicado para iniciar acciones de fuerza, dada la grave dificultad económica por la que también está atravesando el país. Entonces, ¿es este el momento, Ladislao, para hacer estas demostraciones de fuerza?
Pero es que yo no creo que sea el problema es que nunca es momento, digamos. La situación es dramática hoy, no obstante la situación económica que hay, pero el tema de la delincuencia y de la inseguridad es algo que está latente hoy. Y el problema es que no podés seguir esperando, porque míralo de esta manera, digamos, si tú tienes, no sé, tienes una flota de 10 camiones y diariamente a lo menos uno de ellos te lo están asaltando, bueno, tú no te vas a poner a esperar que la situación económica del país mejore para poder hacer el paro. No, hay una situación apremiante, acuciante, que necesita una solución hoy. Ahora, yo te digo, la rebaja del combustible, yo creo que a lo mejor ese punto puede ser una subida por el chorro, porque en realidad el tema de la rebaja del combustible es algo que no depende mucho del gobierno, es más bien del mercado internacional. El tema del combustible hoy día, del gas, de los combustibles en general, están todos en alza en razón de la guerra de Rusia a Ucrania, el problema que tiene Europa, digamos. Hay un problema de desabastecimiento de energía mundial, y eso incide en los precios, ¿no? Y nos afecta a nosotros en particular. Pero a lo mejor esa parte del petitorio podría ser no tan oportuna o más criticable, pero el resto yo creo que es absolutamente legítimo. Y el momento no importa, en realidad.
Erika, ¿tú estás de acuerdo con esta rebaja del 35% de todos los combustibles estandarizados por un año para los camioneros, al menos los que se están manifestando?
O sea, mira, yo no creo, a lo mejor soy ilusa, pero no creo que una manifestación de camioneros consiga que, si se llegase a alcanzar el resultado de la rebaja del 35%, sea solo para los camioneros que se manifestaron. Yo tengo claro que cuando uno se manifiesta, cuando uno... y que es la base de una causa, aquellos que somos dirigentes sabemos que la base de la causa no me beneficia a mí, beneficia a todos los que están en la misma situación que yo. Entonces, tengo claro que si se llegase a tener una rebaja de los combustibles, no sería solo para los camioneros, yo lo veo bastante positivo para todo aquello, o sea, sería para los combustibles en general, o al menos, por eso digo, no sé si soy muy iluso. Yo sí estoy de acuerdo, y al igual que Ladislao, fíjate que nunca es un buen momento para algunos, nunca es un buen momento para manifestarse o para exigirle al gobierno un petitorio. Mientras que para otros que creemos en las causas sociales, el momento es cuando se tiene la necesidad. Y ellos hoy día ven la necesidad, por eso es el momento. Entonces, si vamos a jugar a este doble estándar de no, pero con todos los problemas económicos que tiene el país y no sé qué, y esta inflación que está enfrentando el país, bueno, una de las maneras de abaratar costos para que este impacto no sea tan negativo es justamente responder a un petitorio como ese. Yo, solo para ejemplificar, Andrés, quiero contarles que nosotros como movimiento, es otro el tema, pero lo voy a, solo para el ejemplo, nosotros tuvimos una reunión como movimiento de padres y apoderados junto a otra organización Tuvimos una reunión ayer lunes con el ministro de Educación, referente al mismo tema que yo he planteado mil veces aquí sobre la discriminación arbitraria en la entrega de beneficios por los computadores de los alumnos de séptimo básico, porque los niños no están siendo mirados en igualdad de condición ante la ley, de acuerdo a la dependencia del colegio. ¿Sabes cuál fue la respuesta del ministro? Bueno, dentro de todas las cosas que hablamos, una de las respuestas del ministro fue que el gobierno está, el país va a enfrentar una inflación tan grande, y que a lo mejor el próximo año vamos a tener gente pasando hambre en Chile. Así de difícil va a estar la situación económica en Chile. Entonces, de repente hay cosas que pasan como a un segundo plano. Y yo le explicaba al ministro, estoy totalmente de acuerdo con él, pasan a un segundo plano. Entonces le digo yo, ministro, entonces, ¿se van a bajar estos programas de la entrega? No, se van a mantener, pero vamos a tratar de aumentar hacia los alumnos del sistema particular subvencionado. ¿Y no sería lo lógico que como autoridad se buscara terminar con la discriminación y decir, si yo tengo 100 para entregar, esos 100 se van a seguir manteniendo aún que la inflación esté, porque las partidas presupuestarias están listas para el próximo año, entonces o se están moviendo y en el Congreso? Si yo tengo 100, lo tengo que mirar en igualdad de condiciones para todos los alumnos que lo necesitan en séptimo básico. Da lo mismo si la dependencia del colegio es estatal, municipal o particular subvencionada. Por eso los alumnos, todos estudian con subvención del Estado. No estamos hablando de alumnos de otra situación, sino de alumnos que estudian con subvención del Estado. Entonces, si yo tengo 100, yo reparto las 100 de manera transversal en los alumnos. No me fijo en la dependencia, ¿cierto? Pero la respuesta de él no fue esa. A pesar de que vamos a enfrentar un momento difícil como país, a pesar de lo que viene, está asegurada la entrega con la misma discriminación que hoy día se hace. Y él nos invitó a hacer una mesa de trabajo para más adelante, año 2024, 2025, poder cambiar esto. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que la respuesta, que tiene una carga ideológica, depende de la autoridad de turno. Entonces eso de decir, estamos en un momento tan difícil y ustedes son tan inconscientes que piden esto o lo otro, no, estamos en un momento difícil y la situación amerita que las causas se levanten de acuerdo a las necesidades del pueblo, de la gente que vive las necesidades, y hoy día bajar, por ejemplo, el tema del combustible es una necesidad, porque sabes que yo ahí insisto, vuelvo a repetir lo mismo, meto a la gente que trabaja en la locomoción colectiva, a los choferes de micro, a los choferes de colectivo, a la gente que tiene un pequeño emprendimiento, que tiene un auto y con eso mantiene a su familia, y que cada vez para ellos está siendo más difícil poder alcanzar a llegar a fin de mes por las alzas de bencina. Pero esa alza de bencina, le subimos el pasaje al vecino que tiene que usar todos los días ese medio para poder ir a trabajar. Entonces yo ya no puedo comprar la misma cantidad de pan que compraba para mi familia, porque como se me dispara el pasaje, entonces eso de no son 30 pesos, son 30 años, hoy día no hace más sentido que nunca. Porque bueno, se disparan ahí los pasajes y eso lo vive la gente de a pie. Entonces, cuando hablamos del combustible, vuelvo a repetir lo mismo, hablamos de la gente que hace uso de la locomoción colectiva. Y a no ser que tú trabajes en un emprendimiento dentro de tu casa, todos aquellos que salimos a trabajar afuera vivimos los costos del alza de la bencina.
Bueno, ahí el tema del momento también daba mucho. Se han escuchado argumentos y ya que estamos poniendo sobre la mesa varios temas. Bueno, no es el momento para hacer una reforma de pensiones, no es un momento para una reforma tributaria, pero no viene siendo el momento hace mucho tiempo. Entonces, también el tema del momento da para muchas cosas la de aislado, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que hacernos cargo de los temas igual. Y si el momento es difícil, bueno, será nomás. Pero tenemos que hacernos cargo del problema igual. O sea, si no estás comiendo y tienes que resolver el tema de la comida, no puedes decir, no, es que ahora hay mucha inflación, hay mucho problema, entonces no me voy a hacer cargo de que haya gente que no esté comiendo. Esperemos para más adelante. No, el problema es que solucionarlo hoy. Con el drama que existe, vemos cómo repartimos, de qué manera asignamos, en fin, pero tienes que hacerte cargo hoy. Yo creo que el tema del momento es una mala excusa, siempre es una mala excusa.
Bueno, y un tema que causó controversia también el día de ayer, no sé si pudieron ahí ver sí, en los medios, fue que el Consejo de Zapallar aprobó una
polémica
que restringía el tránsito de menores en la comuna después de las 12 horas, las 12 de la noche, en rigor, que se le llamó, por así decirlo, un toque de prevención. ¿Y en qué va a consistir esto? Por ejemplo, el personal de la municipalidad, me imagino inspectores, van a asegurar que los menores de edad no transiten en un horario superior a las 12 horas en las calles de la comuna, exceptuando a los jóvenes de 16 y 18 años que solo tendrán la obligación de portar un número de contacto que advierta de estar pendiente del lugar y la condición en la que el menor se encuentra, y ojo con esto, porque si un menor de edad se encuentra transitando por la comuna infringiendo lo indicado, el caso será derivado al juzgado de familia, con multas que podrían ir desde las 1 a las 3 UTM, según la gravedad, y de las 3 a 5 UTM en el caso de reincidentes, lo cual podría ser sustituido por jornadas de trabajo comunitario. Entonces, solo faltaría el decreto para que durante ya la próxima semana empiece a regir esta medida, la cual va a contemplar, como ya decíamos, la restricción de movilidad para los menores de edad desde las 12 hasta las 5 horas, en rigor hasta las 5 de la madrugada. No han faltado las críticas, por supuesto, parece que estamos volviendo a cuarentena, al menos para los más jóvenes. No sé qué opinas, Erika, sobre esta medida que aprobó el Consejo de Zapallar.
Sí, solo para introducir mi opinión al respecto, pero tú averiguaste, o la gente que nos está escuchando, ¿sabe en razón de qué se toma esta medida?
No, yo no sé, ¿eh? Dale,
Se
¿algo
toma en
sabes?
razón, se toma en razón de que la delincuencia que está atacando la comuna, y que está haciendo cada vez con menores de edad, en mayor cantidad los delitos, no está siendo controlada ni tiene respuesta de parte de las policías. No hay un apoyo real para frenar el tema de la delincuencia. Hace unos pocos días atrás, un ciudadano venezolano atacó, joven, atacó a una persona dando, o sea, lo cuchillaron y de hecho lo mataron, que era un personaje muy conocido en Zapallar, icónico de la comuna, y falleció producto del acto delictivo del que fue víctima. Entonces, producto de eso, el alcalde y el consejo municipal toman decisiones como esta. El argumento, como muy bien lo mencionaba Andrés antes, cuando hablábamos del tema de los camioneros, también es un poco, ¿no es esto ir en contra de tus libertades? Yo estoy en varios grupos por el tema de, como dirigente, por el tema de trabajo. Yo trabajo en una fundación que se mueve en el área social, que se llama Pacto Social, donde todos tenemos diferentes miradas respecto a esto. Y mi opinión, Andrés, Ladislao y queridos amigos que nos escuchan, es por qué, esa es la reflexión, ¿por qué tenemos que llegar a medidas tan extremas como esta, a tomar estas herramientas de las cuales el alcalde y el consejo está haciendo uso, porque no tenemos ninguna otra? Hoy día el alcalde, aunque ha hablado, fue a La Moneda, se ha entrevistado, yo he hecho como un seguimiento a lo que el alcalde Alessandri ha hecho respecto al tema, y no hay mayores herramientas, no hay mayor ayuda, no hay, porque tampoco la policía estaba facultada, más allá quizás de tomar, y es un menor de edad. ¿Qué pasa con esos menores de edad? Y aquí, seguramente el aislado que es abogado nos puede ayudar, las penas son muy pequeñas, son casi irrisorias para los menores, o sea, no existen para los menores de edad. Entonces, la única manera que yo veo que el alcalde, y ojo, porque el alcalde de Puchuncaví también hizo declaraciones respecto a lo mismo, porque ahí algunas personas hablaron del tema, del tema político entre la derecha y la izquierda, y la derecha que no le gusta la libertad y no sé qué. Ojo, porque el alcalde de Puchuncaví tiene una mirada similar, y otros alcaldes de la zona que están, recuerden que
Sí, ahí
el
vamos.
alcalde de Puchuncaví hace unas semanas atrás cerró, no sé si ustedes escucharon eso, cerró con vehículos municipales, cerró todos los accesos a la comuna de Puchuncaví.
Yes.
Para que, o sea, como una manera de manifestarse, el propio alcalde, ¿no? La autoridad, como una manera de manifestarse desesperado por la violencia y los hechos delictuales que están ocurriendo al interior de Puchuncaví, así como diciendo, por favor, no entren más, porque todo
Sí, ahí
es
vamos,
ilegal.
vamos,
Entonces,
sale Erika.
punto tres, creo que no es la solución idónea, pero desgraciadamente hoy día es la herramienta con la cual cuentan las autoridades para poder decirle a los adultos a cargo de los menores de edad, háganse cargo de lo que los menores hacen. Porque desgraciadamente hoy día estamos viviendo, y aquí yo hablo como una persona mayor, con hijos grandes ya, hoy día los papás, desgraciadamente, y los adultos estamos pensando en, de alguna manera, en, o hemos llegado a la decisión de que el colegio se haga cargo, que la autoridad se haga cargo, porque a mí ya no me hace caso. Entonces, o sea, yo cuando tuve a cargo de como presidente del centro padre del colegio, increíble cómo habían papás que iban a hablar con los inspectores para que le dijeran a su hijo que se cortaran el pelo. Te estoy poniendo una situación anecdótica, pero así como, ay, señor inspector, hable usted con él porque yo le digo que se corte el pelo y no me hace caso. Entonces, si usted le dice que se corte el pelo, usted le va a hacer caso, porque hemos ido dejando un poco la autoridad de lado, la autoridad que cae en las manos de los papás. Entonces, yo siento también que es un llamado del alcalde y del Consejo Municipal a decir, háganse cargo, los
Ahí la
adultos respondan,
sí.
alguien tiene que responder aquí.
Ahí la aislado y tú Bueno, como abogado lo sabes mejor que nadie. Acá también tenemos dos temitas. Uno, ¿es facultad del municipio hacer esto? Y dos, sabemos que la libertad ambulatoria es un derecho garantizado por la Constitución y por las leyes, y de manera específica para niños, niñas y adolescentes, que también está garantizado, creo que en la Ley de Garantías de la Niñez. Entonces, ¿cuánto de esto también es transgredir libertades individuales, que desde mi punto de vista son esenciales también de respetar, cuidar para vivir en un entorno al menos libre de coacciones o de grupos que en este caso se están viendo afectados como son jóvenes y menores de edad?
Sí. Mira, en esta materia yo tengo una posición ambivalente. No soy de los abogados o de los hombres de derecho, digamos, que creo que uno tiene que defender ciertas garantías a rajatabla, aunque el mundo se venga abajo. Creo que tiene que haber una razonabilidad en la aplicación, ¿no? Ahora, ¿es cierto que se afectan esas garantías? Sí, es cierto. Tiene el municipio la potestad para poder decretar una restricción a la libertad ambulatoria? Yo te diría que no. Lo más probable es que a través de recursos de protección se obtenga que los tribunales sean los que impongan que el respeto al libre tránsito de las personas, a la libertad ambulatoria, se respete. Pero creo que como llamado a atención sirve, en el sentido de que hay una sociedad civil que hoy día está absolutamente desamparada frente a los tribunales, frente a la ley y frente a las policías. Yo creo que las leyes se están quedando atrás en materia de seguridad. Tenemos fiscales y jueces tremendamente garantistas frente a una delincuencia desatada. O sea, la ley no está sirviendo y quien la aplica tampoco. Entonces tienes un mundo civil que se encuentra frente a la anomia, o sea, a la ausencia de respeto de las normas, pero el Estado no está cumpliendo el rol que debe cumplir, digamos, que es otorgar seguridad a las personas y a las familias. No lo está otorgando. Y es por eso de que la sociedad civil empieza a adoptar este tipo de medidas, cuyo rol en realidad le corresponde al Estado. El Estado de Chile es el que tiene que responder frente a la delincuencia, poner un mayor cuerpo policial en la zona, ojalá implementar mayor cantidad de fiscales, crear normas y leyes más estrictas en esta materia, bajar la aplicación de penas para menores de edad, ya que están ocupando menores de edad, y hacerlos imputables en muchos casos, en fin, o sea, y agravar las penas cuando es un menor para cometer delitos. Como no se están tomando todas las medidas que debieran tomarse, entonces la sociedad civil empieza a tener que resolver y a buscar canales de solución que probablemente no son los más idóneos, pero que sí llaman la atención, sí ponen el tema en el tapete y de alguna manera van a tener que obligar a la autoridad legislativa, a la autoridad judicial, a la fiscalía y al gobierno y a las policías a tomar las medidas para bajar los niveles de delincuencia, porque hoy día está demasiado desatado. Entonces, en conclusión, si yo estoy en desacuerdo con la medida, yo te diría que no, no. Si la medida es arbitraria, sí, es arbitraria. Pero hay una situación particular que es la que la está gatillando y hay una ausencia de ley y de policía y tenemos convertido este país en un Far West. Y en la medida que lo tengamos convertido en un Far West, las medidas que va a empezar a tomar la sociedad civil van a ser cada vez peores. Como es comprarte el arma, digamos, y hacer justicia por mano propia. Ya que los tribunales no funcionan, ya que la fiscalía no funciona, ya que la policía no funciona, entonces yo hago justicia por mano propia. Entonces, me parece que esta medida es bastante inofensiva. No consiste en comprarse el arma, digamos. No inducen a todos los propietarios que viven en la zona a comprarse una pistola, digamos, y a resolver el tema. Y si el tipo entra a su patio, usted lo mata dentro del patio. La instrucción no es esa. No, ¿sabes qué? Vamos a establecer restricciones para que los menores de edad, que son los que están delinquiendo, vamos a aplicarle una multa, ¿no es cierto? Y esa multa va a recaer, por último, vamos a poder identificar quién es el que está circulando en la noche y le vamos a aplicar la multa, al menos. Y habrá algún adulto que se tendrá que hacerse responsable de este menor y pagar la multa, y si no, lo vamos a perseguir, lo vamos a aplicar arresto. Son medidas paliativas en el fondo. Pero probablemente esto lo van a resolver los tribunales. Los tribunales van a acoger mediante el recurso de protección de que aquí hay restricción a la libertad ambulatoria.
De
Eso.
seguro. Bueno, ya estamos en la hora, pero algunos comentarios al cierre, Eric, el aislado, y les planteo que ¿No significa un poco tirar la toalla, aunque ello implique atentar contra libertades individuales? Si bien es cierto este argumento de que el Estado no está haciendo la pega, o las autoridades, o quien debe hacer la pega no la está haciendo, bueno, tomemos medidas incluso tan radicales que se plantea inofensiva, pero para un grupo que se ve directamente afectado, no, aunque implique ello atentar contra estas libertades, como bien decía, no es un poquito de, bueno, este es el problema y ya nos ganó y tomemos soluciones, no sé si populistas, pero al menos bien controversiales, Erika.
Fíjate que yo lo veo al revés, lo veo desde el otro lado. O sea, este es el problema y ante la falta de situaciones tenemos que actuar, porque este problema no nos puede ganar. Entonces, para que no nos gane, actuemos. Al límite de la
De
ley, como tú
legalidad.
lo quieras decir, o al límite de la, ¿cómo decías, Laila?
De
Al límite de
legalidad.
la legalidad. Al límite de la legalidad, justamente, y a lo mejor con una medida que no es tan popular, pero hagámoslo. Porque es lo que nos queda a la mano para hacer. Como dice el aislado, seguramente esto se va a judicializar, los tribunales y todo, pero fíjate que la ganancia, o al menos yo lo veo así, no sé si es que veo el vaso medio lleno, pero la ganancia de esto, que aunque no se puede implementar, ya puso el tema en el tapete. Ya es algo de lo que se habla a nivel nacional. Porque en el fondo nos gusta mucho salir defendiendo libertades, hablar de derechos, pero nunca hablamos de deberes. A nadie le gusta mencionar ni cumplir deberes. Entonces, yo siento, según tu pregunta, que no es esto nos ganó, al contrario, esto no nos puede ganar y aún tenemos cosas a la mano para hacer. Yo lo veo de
Ladislao,
esa
bien
forma.
cortito, un comentario al cierre.
Sí, yo coincido con Erika. Yo lo veo como algo positivo, porque lo que queda es realmente muy dramático. Mira, para que haya un Estado, tiene que haber coacción. Si no hay coacción, no hay Estado. Si la delincuencia, en definitiva, impera en este país y hace lo que quiere, y la institucionalidad es incapaz de responder frente a ella, estamos en presencia de un Estado fallido. Y yo no quiero un Estado fallido para Chile. Yo creo que todo lo que hagamos en la línea de impedir de que se produzca un Estado fallido, si hay que hacerlo, implementémoslo.
Erika Muñoz, Ladislao Ureta, esto fue Carta Ciudadana. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana. También saludar y agradecer a los auditores fieles ahí que están día a día escuchando nuestro programa. Erika, Ladislao, muchas gracias.
Gracias a ti,
Igual,
Andrés.
un abrazo, Andrés, un
Un
abrazo a los
abrazo.
amigos. Oiga, y usted es un locutor ya, Felipe lo está dejando chico,
Consolidado.
lo está
Tenemos
dejando chico al Felipe.
el tío conductor y el sobrino conductor que le habla.
Oye, un buen martes para todos los que nos están escuchando también, ¿ah?
Eso,
Muy
que estén muy
bien.
bien.
Un
Chao, chao.
abracito. Chao, chao.